chemin dame, bonsoir messieurs, avec votre cœur enchanté, à votre santé. Je n'ai des pas une pas aussi, c'est moi, c'est nul, c'est vous, c'est lui, avec le même blessé.
Bienvenidos a La Vida Moderna de Ana Lía, el programa radial que conjuga la magia del cine y las series de televisión con elementos como el turismo, la gastronomía, la moda, con el propósito de brindarles una experiencia completa y cautivadora mientras exploramos destinos turísticos sorprendentes. Pero aquí no termina la travesía. Nuestros invitados, con sus voces únicas, se unen a nosotros para compartir sus experiencias personales en cuanto a sus vivencias en estos destinos de los que estamos hablando. Esto agrega un toque auténtico a nuestra exploración y nos sumerge aún más en las maravillas de cada lugar. Únanse a nosotros en este próximo episodio y prepárense para un programa repleto de inspiración, cultura y aventura mientras nos transportamos a las maravillas de Brasil y a celebrar una noche única en Uruguay. ¿Qué les parece? Soy Analía Pinto, la protagonista de La Vida Moderna de Analía, y los invito a vivir este capítulo nuevo. Muy bien, hoy me acompaña Ricardo en la operación técnica. Tenemos aquí en el staff, por supuesto, Juan Vito, que está desde Uruguay hoy en vivo. Y tenemos aquí un invitado que se llama Mateo Sosa y es nuestro invitado que nos va a acompañar a viajar a Brasil. En realidad nos va a llevar él de viaje por Brasil. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Muchas gracias por venir, por estar aquí. Así que bueno, vamos a recorrer un poquitito tu país. Aunque estés aquí hace tanto tiempo, seguramente nos harás una visita guiada con la imaginación hacia tu lugar de origen. Bueno, nos vamos al primer corte y volvemos entonces a todo Brasil. Síganos, por favor, en las redes sociales, La Vida Moderna de Analía en Instagram, La Vida Moderna de Analía en YouTube. ¿Y quieres decir tus redes sociales?
Matt GX en Instagram.
Perfecto, muy bien. Un temita musical, ¿te parece, Ricardo? Volvemos entonces. Ricardo, la verdad es que la música es hermosa, pero medio que me aburrí. Porque, a ver, hubieras elegido una más movediza, ¿no? Como para bailar o algo, movernos un poquitito. Igual, le digo, la elegimos juntos. La elegimos juntos y me pareció genial. Ahora, como que cuando estábamos al aire me aburrió un poco. Bueno, estamos con Mateus Me decías que es Mateus, es Mateo.
Sí, más o menos al equivalente sería Mateo.
Sí, okay. Porque le preguntaba a él cuál es el equivalente en argentino, digamos, en español, el Mateus. Y bueno, me dice que yo no sabía si era Matías o Mateo, pero bueno, es Mateo. Bueno, contame, ¿de qué parte de Brasil sos?
Soy exactamente de la ciudad de Minasú. Es una ciudad muy agropecuaria y también de minerías.
Ah, mirá.
Claro, queda en el estado de Goiás, que es en el centro del país, en el estado de Goiás, que eligieron para hacer Brasilia la capital. Exactamente porque queda en el centro del país.
Bueno, ¿sabes qué? Brasilia, yo iba a hacer este comentario, en realidad se lo dije al Andes, pero en un momento Brasilia fue una de las ciudades más modernas de Sudamérica, así que eso era muy, pero muy importante cuando recién se planeó. Y vos me decías que sí, que Brasilia fue planificada de punta a punta.
Claro, la primera capital de Brasil fue Salvador, después Río, y ahí en el Niemeyer fue el arquitecto que planeó toda esa ciudad. Y se cambió toda la parte administrativa del país para ahí. Porque exactamente quedaba en el centro del país, así no, como que no dejaban aislada ninguna parte.
Ah,
porque
mira,
en Río quedaba en un extremo del país.
Sí, claro, claro.
Muy lejos,
claro,
de todo.
Mira qué bueno. ¿Y cuál es el lugar o el sector que más te gusta de Brasil, a vos como brasilero? ¿Te gusta la playa, la Amazonia?
Yo viví en muchísimas partes de Brasil.
Sí.
Yo nací ahí en Goiás, donde te dije, pero a los meses de edad me fui al sur de Brasil. Y viví mucho tiempo ahí y después me fui al extremo norte, como donde está la Amazonia y todo eso.
Sí, wow.
Y
tipo selva.
Claro, ajá. Era más o menos tipo literalmente ahí, pero wow, en ciudades.
Qué lindo. ¿Te gustó?
Y sí, me encantaba ahí, pero es demasiado calor todo el año, tipo demasiado.
Para, ¿más calor que en la playa?
Y sí, porque todos los días ahí está 90% de humedad, todos los días.
Ah, claro, sí.
No hay invierno.
Lo que mata es la humedad, dice el dicho.
También. Y por ejemplo, en Río hay momentos que no hacen tanto calor.
Ah.
Hace, no sé, unos 20 tal vez, por poco tiempo, pero hay momentos. Y ahí en el norte, dicen ahí que es invierno, que no sé, estamos en invierno, cuando llueve mucho,
sí,
no más, pero solo llueve, no cambia la temperatura, no se baja.
Claro, o sea, para colmo que hace calor, hay humedad y es terrible, o sea,
claro,
se siente más el calor.
Claro, exactamente.
Bueno, pero debe ser muy lindo, muy verde, muy húmedo, o sea que es una belleza.
Sí, me encantaba mucho ahí porque, no sé, yo vivía en una ciudad que quedaba muy al norte del estado de Pará. Uh-huh. Y este estado, la parte norte está más conservada, tipo la naturaleza, la selva.
Ah, más protegidas. ¿Es un área, claro, protegida?
Sí, ahí hay muchas áreas protegidas.
Bien.
Y ahí en el medio de la selva hay caminos que la gente va caminando. Encuentran cascadas, ¿se dice?
Sí, cascadas de agua.
Y son hermosas en el medio de la selva con muchas tipo, piedras blancas y la cascada que se cae arriba.
¡Ay, qué lindo!
Ahí se hace como un río ahí y la gente se va mucho a bañarse en los Indes. Y
o
me
sea,
gustaba mucho
que
eso.
La temperatura es más o menos igual todo el año, por lo tanto,
exacto,
la época estival, digamos, de vacaciones, la gente puede ir en cualquier momento del año.
Sí, la gente va todo el año. La diferencia es que en el fin del año, como llueve mucho, hay un fenómeno que se llena todo de agua, se sube mucho el nivel.
Ah.
Hasta que cuando vas ahí, ves la casa de la gente que vive al borde del río, la gente que vive de pesca y eso, la uh-huh, gente más, no nativos de ahí, pero que viven hace generaciones ahí.
Ah, mira.
Las casas son muy altas.
Ah,
tipo
qué
ponen
lindo.
Tipo, la casa construyen arriba de un soporte alto para que se sube el agua.
Como
y
lo
se
que
baje.
Sería aquí el Tigre.
Claro, exactamente.
Bien, bien. O sea que un territorio muy húmedo y es lindo para ir de vacaciones. Son vacaciones, sí, de gente. ¿Turistas internacionales o nacionales?
Ahí en Manaus hay muchísimos turistas internacionales.
Ah.
Los que quieren tener tipo una experiencia muy tipo distinta con la naturaleza, conocer animales, van a gente de otros países. Pero la gente de Brasil, a la gente de Brasil le gusta mucho ir al nordeste de Brasil.
Al nordeste.
Claro, hay un estado ahí que se llama Maranhão.
Ah. Sí, al nordeste, okay. ¿Pero qué buscan ahí? ¿Qué busca el brasilero para ir de vacaciones?
En Marañón, por ejemplo, están los lençóis marañenses, que son como dunas de arena, pero adentro de las dunas hay un montón de lagunas.
¿Cómo? ¿Entre las dunas?
Claro, entre una duna y otra se forman lagunas en la etapa de invierno, que dicen.
¿Pero las dunas no son de arena?
Sí, claro.
¿Y cómo hace la...?
Se forma como el formato de una laguna.
Sí.
Y la gente va ahí a nadar y se pone recalentita el agua.
¿En serio?
Sí.
Ya me imagino que...
Lençóis marañenses.
Mira, Juan, estás escuchando, ya lo sé. Ya me imagino que te estás diciendo, ¿cómo va a preguntar terminar pavada? Pero ya te estoy leyendo el pensamiento, mira. No me imaginaba que podía haber un lago entre la arena. O sea, está buenísimo. Te tirás por la duna y caes al agua.
Encima es hermoso, claro, la gente hace eso.
Porque
se
aparte
de
practican
ahí.
Sunburn.
Sí, exacto, hasta el agua.
Pero es como un trampolín. No, es bueno, como un trampolín, como un tobogán.
Claro, un tobogán, es enorme y es hermoso.
Wow, qué bueno. ¿Y de qué tamaño, para imaginarme?
No sé cómo
una
compararte.
¿Una laguna inmensa o...?
Pero es algo...
¿Los bosques de Palermo?
Ponele como el bosque, pero hay un montón. Tipo, la gente le gusta ir a una, ahí va caminando a otra,
Y hay autos, esos areneros,
sí,
que van por la luna.
Sí, claro, eso. Hace mucho eso también.
Qué tonta que soy, claro, porque si estuve haciendo una... En Brasil estuve haciendo una excursión por los areneros, es buenísimo, porque te llevan al tope de la duna y ¡zum! Bajás, que parece,
claro,
que se va a dar vuelta el arenero.
Parece que vas a volar.
Sí, es buenísimo, es buenísimo. Ay, qué lindo, me encanta.
Sí,
y el agua calentita.
El agua calentita. Oh. Y ese lugar, la gente no conoce mucho de otros países.
Repitamos de qué estamos hablando.
De Marañón, lugar? De los lençóis
marañenses.
Marañón,
porque yo ya me perdí.
Claro.
Entonces, la gente, si yo me perdí, la gente puede ser que se pierda también.
Los extranjeros buscan más río, pipa.
Pipa, qué lindo. Claro. Conocí Pipa, también es hermoso. Pero eso ya estamos al norte, al norte.
Sí, eso se llama nordeste. Uh-huh. Tipo, el Brasil está dividido en norte, nordeste, sudeste, centro-oeste y sur.
Sí.
Y esa parte de Pipa queda en el nordeste.
Sí. Yo fui a Pipa y me acuerdo que había muchísimo turista extranjero,
sí,
europeo, y mayormente italianos.
¿Serio?
Sí, toda esa zona tenía mucho turista europeo y de hecho por eso fui a esa zona, porque había mucho turista europeo. Entonces dije, bueno, qué bien, practicar el idioma, está bueno. O sea que tenemos un montón de lugares para viajar. Ya hicimos el Amazonas, la zona de la Amazonia,
sí,
el nordeste, ¿y claro, qué nos queda? El centro ya lo recorrimos, un poquitito del este.
Del
playa.
Este. Claro, ahí en el este sería el sudeste, tenés Río y uh-huh, San Paulo, que ahí también hay muchísimas playas, tipo Praia Grande, Playa Grande, que es,
sí,
como una isla muy grande que queda en San Paulo,
sí,
en
vos,
el litoral.
Brasileño,
pero informalmente la gente dice brasilero. Me suena mejor igual.
Sí, no sé.
Brasilero me suena mucho mucho mejor.
¿Sí? ¿Te suena mejor? Bueno, no sé. Oriundo de Brasil, a vos, ¿qué te gusta para vacacionar?
A mí me gustan mucho las playas que puedo bucear.
Ah, pero es muy riesgoso.
Claro. No tanto.
¿Y buceas hasta qué profundidad?
No, me gusta bucear como en snorkel, sin nada.
Okay, bien.
Pero también hay mucha gente que va con los cilindros de oxígeno.
Sí.
Pero no es tan peligroso. La gente va bien preparada.
Sí, sí. Obviamente
eso
igual tampoco,
30
si no te preparás tampoco podés bajar. Porque
claro,
yo hice un cursito de buceo y no pude bajar ni al fondo de la piscina. O sea, no funcionó. Así que, bueno, recomendaciones para la gente que nos está escuchando. Si quieren hacer buceo, prepárense antes, no hagan como yo, que me voy de vacaciones y los primeros días me hago el cursito de buceo y me quedan los oídos explotados, porque hasta que te acostumbras los oídos duelen y te arruinaste las vacaciones con el dolor de oído.
Sí, tenés que entrenar, mantener la presión de la cabeza, esas cosas.
Es un temita, así que no, tómense el trabajito de ir preparados. Y si no, el snorkel es buenísimo.
Claro.
Porque con el snorkel está buenísimo, está genial porque se puede conocer, se pueden ver un montón de peces aparte.
Sí, yo estaba en Cabo Frío.
¿Cabo Frío dónde queda?
En Río, al norte de la capital, de Río Capital. Y ahí es hermosísima el agua porque es todo transparente y hay muchísimos animales.
¡Ay, qué lindo!
Yo estaba buceando, vi estrellas del mar, bayacú.
Ay, ¿qué es bayacú?
¿Bayacú? ¿Cómo se dice? ¿Bayacú? Es que él se infla.
¿Un pez globo?
¿Se dice así acá?
No sé, la verdad que no sé.
Creo que sí, pez globo.
No sé, le preguntamos a los que nos están escuchando, si alguno sabe lo
que es. Eso que se infla y...
¿Un pez que se infla?
Claro, se infla redondo, claro. Creo que es ese pez globo.
No sé, para mí todos los peces que existen son los que están en la película de Nemo.
Sí,
están ahí.
Está ahí, ese está ahí.
Si no, yo no lo conozco.
Después hay muchísimas tortugas también, muchísimas.
Ay, qué lindo las tortugas.
Y si tienes suerte, ves delfines, pero yo no tuve la suerte.
Nunca tuve suerte de ver delfines.
Yo tampoco.
Nunca tuve suerte de ver delfines. Espero mantener la suerte de no ver tiburones. Espero mantener la suerte de no verlos. ¿Hay tiburones?
Sí.
Pusiste cara de que sí
hay. A ver, hay, pero no son muy comunes. Y los ¿viste? Que hay ahí tampoco atacan a la gente. Tipo, son pocas especies que
¿pero
atacan.
Vos viste?
No, nunca vi.
Ah, bueno, qué suerte. Pues si me decías, vi tiburones, si no vi delfines.
Bueno. No, igual no, quiero ver.
¿Querés ver? No, yo no quiero ver.
Delfines, hay muchos en la ciudad de Recife, que queda en el nordeste también.
Sí. ¿Ahí hay tiburones?
Ahí es muy conocido por los tiburones.
Bueno, ahí no voy a ir entonces. Aquí me dice que vayamos a la región de Manaos porque es muy difícil conseguir gente que conozca por ahí. O sea que le vamos a contar qué se puede hacer en la región de Manaos.
Sí, ahí es muy bueno para conocer. Por ejemplo, hay muchas tribus que hacen paseos turísticos. Ahí vas ahí, conoces la tribu, conoces la gente, la cultura... Aprendes con la gente cómo caminar por la selva, cómo reconocer plantas.
¡Ah, qué bueno!
Ves muchísimos animales.
Ahora, al ser un paisaje selvático, ¿te da miedo estar ahí? ¿Te da miedo, no sé, que aparezca una serpiente o algún animal raro? ¿Cocodrilo? ¿Hay cocodrilo?
Sí, hay. Yacaré.
Yacaré.
Claro, hay bastante. Yo me mudé al norte... Yo tenía por ahí unos 11 años.
Ah, eras chiquito.
Ahí como no entendía mucho, no tenía miedo.
Ah, claro.
Y yo me tiraba en los ríos y todo.
¿Con yacarés?
Sí, en los mismos ríos. La gente ahí nada toda la vida con pirañas y todo.
No, son enormes. ¿En serio?
Claro, pero no ataca a la gente así. No,
¿cómo
es muy
que no?
Común.
Si las pirañas tienen unos dientes horribles y te muerden.
Claro, pero no sé, son muy inteligentes. Como comen más las cosas que están animales muertos que están ahí, ponele. Ah. Es muy raro que ataquen a una persona. Una vez una me mordió al pie, pero solo me mordió y no me intentó comer al pie. Pero me mordió, se ve que se confundió.
Pero ¿se confundió?
Sí,
no, este no es.
No, ese no, ese no.
Voy a otro.
Claro.
Pero escúchame, te muerde una piraña. La piraña tiene dientes como los perros.
Sí, me sacó un pedacito del dedo nomás.
Ah, ¿te sacó el pedazo?
Sí, del pie.
Entonces no está tan bueno.
No, pero eso me pasó una vez nomás, viviendo.
¿Una vez de cuántas veces que te tiras? Porque hay que ver qué porcentaje es esa vez.
Ah, eran todos los indes.
Ah, y bueno, entonces está bien.
Hay ríos muy grandes ahí. En los ríos hay islas. Y mi papá tenía un amigo que tenía una isla en el medio. Y siempre íbamos ahí.
¿Y?
Ahí yo me tiraba a nadar. Hay mucha arena.
¿Cuánto nadabas desde donde ibas hasta la isla?
Ah, ¿cómo?
100 metros, 500.
No, yo era muy chico. No, 50 máximo.
Ah, bueno, re poquito. ¿Y qué profundidad?
Ahí no tengo ni idea.
Claro,
era muy, muy profundo.
Ah, ¿muy profundo?
Son muy profundos, pero...
¿Y cómo
yo
es?
Me tiraba.
¿Muy profundo? O sea, estoy haciendo señas para la gente que está escuchando. Va a ser medio difícil porque estoy haciendo señas de qué tan profundo era el lugar.
Como... El formato de los ríos, por lo que aprendí ahí en la escuela y con la gente que conocí, es como una V, tipo muy... Es una bajada muy rápida.
Ah.
No es como una playa que va bajando despacito. Es muy rápido, muy de una.
Ok, sí, como una V. Está bien, sí, yo veo digo una B y me imagino una cartera. Entonces, cualquiera, la B de la cartera. Pero bueno, está bien, una B. O sea que es muy profundo y hay poca playa.
Claro,
o sea
poca
que
playa.
Es un temita.
Sí, pero en algunas partes se forman playas, pero en general hay pocas.
Y escúchame, ahora que pienso, ¿no? En estos ríos profundos, ¿en qué tipo de ríos es que andan los yacarés? ¿En los profundos? ¿Necesitan profundidad?
Andan en todos, porque no andan tan profundo. A la noche, cuando vas ahí, alumbras con una linterna.
Linterna.
Gracias. Con la linterna y ves como los ojitos. Así que quedan más en la superficie.
¡Ay, qué miedo!
No, son tranquis. Nunca conocí a alguien que ya tocó un chacaré así.
Pero yo vi un montón de películas y novelas donde quedaron desfigurados, ¿eh?
En Australia, o sea, tal vez.
No sé, porque... No sé si era la usurpadora, seguramente Juan después no puede decir, pero a la que le comen la cara a los cocodrilos y que se tiene que hacer de nuevo. No es divertido. No,
en Brasil nunca escuché que pase eso.
Bueno, igualmente vos me decís que yacaré, los yacarés son más pequeños.
Sí, pero llegan a unos 3 metros.
Ay, no, eso no es pequeño. 3 metros es
en comparación con cocodrilos.
Ni siquiera entra en el living de mi casa si tiene 3 metros.
No, pero hay más chiquitos. Hay muchos tipos. El papo amarillo, ese creo que llega a 1 metro.
Por ¿es ahí amarillo?
Sí, tiene la parte así del papo bien amarilla.
Ay, qué lindo. ¿Amarillo patito o amarillo...? No, ¿amarillo pálido o amarillo shocking? Que se
no,
ve en
no, amarillo más pálido, más pálido.
Ay, amarillo pastel, qué lindo. Uh-huh. Sí, qué hermoso.
Y después también hay muchos, dicen acá carpinchos, tipo muchísimos hay.
Pero esos son buenitos, los carpinchos.
Claro, son lindos, sirven para los yacarés.
Ay, pobrecito.
Se los comen.
No sé cómo hacen para comerlo, porque... amarillo cocodrilo, me dice Juan. Me dice amarillo cocodrilo. No sabía que hay un amarillo cocodrilo. Yo qué sé.
Amarillo cocodrilo. Tampoco sabía eso.
Bueno, y entonces, ¿cómo se hace para llegar a Manaos?
Manaos la gente suele ir en avión, porque en tierra es muy lejos, tipo es lejísimo de acá.
Lo que pasa es que Brasil es súper grande.
Claro, tipo Manaos ponele... Creo que queda más cerca de Estados Unidos que de acá.
¿En serio?
Distancia, sí.
Bueno, sí, hay mucha distancia.
Es muy lejos.
Es muy lejos.
Y la gente también viaja mucho en navíos ahí en el río.
O sea que desde Argentina, ¿cómo se puede
Argentina
viajar
hasta tenés Manaus? Que ir a San Pablo. Normalmente los vuelos son a San Pablo y van a Manaus.
Uh-huh. Bueno, igualmente saben que él está muy al tanto de cómo viajan los argentinos, porque resulta que, contanos ahora un poquitito de tu vida. Él es de Brasil, pero está hace un montón de tiempo en Buenos Aires. ¿A qué viniste a Buenos Aires?
Yo vine porque quería vivir en otro país, quería conocer otra cultura y estudiar también. Y acá en Latinoamérica lo que me gustó más fue Argentina.
¿Y estás conforme con haber venido a estudiar? ¿Qué viniste a estudiar? ¿Español o alguna carrera?
Una carrera y medicina vine a estudiar.
Medicina, qué claro. Difícil. ¿Y seguiste estudiando medicina?
Sí, claro.
Ah, ¿y seguís estudiando medicina ahora?
Sí, sí, sigo. Estoy en el tercer año.
¿Sabés que yo pensaba? ¿Qué persona estudia medicina? Porque es tan difícil.
Sí, pero hay muchos brasileños que vienen a estudiar medicina acá.
Mira vos.
Muchísimos.
Qué barro. Pensé que venías a estudiar, qué sé yo, primero español, pero porque hablas re bien. ¿Hablas re bien? Gracias. ¿Porque viniste a estudiar español porque ya venías aprendido o porque hace 3 años que estás?
Yo estudié unos 6 meses antes de venir y cuando llegué acá ya me comunicaba bien, pero era otra, no sé, otra cosa, aprender y vivir acá, porque las jergas que hablan ustedes son igual muy difíciles.
Sí, pero vos ya las tenés re clara, porque tenés modismos que ya son súper argentos.
Claro, por exposición.
Claro.
Pero conozco muchos brasileños que viven acá hace más tiempo y no aprenden mucho, porque no sé, hablan más con brasileños, no se hacen amigos de la gente de acá.
Claro.
Se aíslan bueno. Más. Pasa eso en todos los países igual.
¿Y acá qué haces? ¿De qué trabajas? Porque yo les dije un poco a la gente que estás en turismo.
Trabajo con turismo, claro. Y principalmente atendiendo a brasileros.
O sea, que vos sos el contacto entre el brasilero que viene a pasear y los lugares de Argentina para recorrer.
Exacto. Me llegan ahí y me dicen, qué suerte que encontré un brasilero acá que me hable en portugués.
Claro.
Me diga lo que está bueno y lo que no tanto.
Claro. ¿Y haces de guía también?
No, guía no, pero conecto a las personas.
Ah, está bien.
Me conecto con el guía.
Yo me imaginé que una persona como vos lo conocía a él, lo conocí porque me acerqué para preguntar cosas sobre turismo en Argentina y me di cuenta que él es brasilero y dije, qué loco, porque está es fantástico para conectar gente, pero digo, me imaginé que hacías una carrera más social porque haces como relaciones públicas vos.
Claro, no sé, me gusta un poco de todo. Yo podría ser, no sé, médico, podría ser relaciones internacionales, podría ser un poco de todo.
Entiendo lo de las relaciones internacionales con relaciones públicas, todo lo demás, lo que no entiendo lo de medicina.
No sé, siempre me gustó esa parte de medicina también, del cuerpo, de deportes. Ajá. Me gustaría ser, no sé, deportólogo, traumatólogo también.
Mira.
Esa parte del buceo también que te dije,
sí,
es algo que me gusta mucho. Tipo, es un ejercicio, es muy difícil para el cuerpo, tenés
sí,
que estar preparado.
Yo creo que lo peor que hay en cuanto a deporte es el buceo. Va, no sé, porque también tirarte de paracaídas no es divertido. Va, hay gente que le divierte, pero digo, no sé. Pero, ¿sabés qué nos divierte? Escuchar música. Ricardo, ¿tenés algo divertido para poner? Pero divertido, ¿eh? Divertido porque le tenemos que dar la bienvenida a Juan. Algo divertido, no sé, que digas, bueno, sí, escucha esto y Juan se pone a bailar. ¿Sí? Estamos aquí de vuelta en La Vida Moderna de Analía. Recuerden las redes sociales, arroba La Vida Moderna de Analía. Ya sé que están mandando preguntas, ya lo sé, pero las preguntas las vamos a responder en el momento que corresponda, cuando Juan por fin esté conectado y pueda responder las preguntas que le hagan a él, si es que le hacen preguntas. Pero, y si no, yo, porque acá está bien, si vamos a hacer un consultorio, vamos a hacer un consultorio sentimental. ¿Vos decís que está Juan del otro lado, Ricardo? Juan, ¿estás
estoy
ahí?
¿Me estás escuchando?
Te estoy escuchando, pero la verdad que te escucho bastante poco, mira.
Ah, bueno, ¿bastante qué?
Bastante poco, te escucho. ¿Para qué, Juan? Que se me cae el micrófono. A ver.
Oh, Dios.
¿Sabés cuál es el problema? Que estaba subiéndole el micrófono, pero con la perilla de otro micrófono. Entonces, como que no se
tenía problemitas, bueno.
Viste, sí, hay problemitas acá. Pero, escúchame, creo que le subí el micrófono también a Florencia. Sí,
está muy bien.
Sí, ¿no? Te lo subí también. Bueno, sí. Viste, hice la gran Juan, querido.
Hice la gran yo, exactamente. Sí,
totalmente, para no extrañarte, Juan.
¿Te extraña mucho?
Sí, obvio.
Qué gran mentirosa.
No, mentirosa, jamás. Acá estamos con Mateo. Ya igual Mateo, lo bauticé a Matheus.
Sí, lo estuve escuchando. Muy buenas tardes, Mateo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, ¿todo bien?
Muy bien, excelente.
Excelente.
Aquí, el amigo de Brasil.
¿Estás? ¿Cómo?
El amigo de Brasil, pero yo estoy aquí hoy, te voy a hablar de Uruguay.
Vos me vas a hablar de Uruguay. Por un evento divino, va, que a mí me encanta, no sabía que existía hasta que nos enteramos en un programa, como la mayoría de las cosas.
Nos enteramos gracias a La Vida Moderna, así que...
Exactamente, exactamente.
Sí.
Porque existe un evento que se llama la Noche de la Nostalgia. Ya el nombre sí. Es romántico, decime si no.
Sí, total. En realidad sí, es la noche, pero en realidad es como el día, ¿no? Completo, ¿no? Pues ya se empiezan a armar la... O sea, uno empieza a percibir los preparativos propios de la fiesta. Y bueno, mucha gente no lo conoce. Aquí en Uruguay este día se celebra todos los 24 de agosto, que es una ocasión en la que los uruguayos rememoran canciones y épocas pasadas. O sea, música propiamente dicha.
¿Pero tiene que ver con música uruguaya? No, tiene que ver con
música. No, música en general. La principal es una tradición, es escuchar música retro. Especialmente, antes eran, cuando esta moda empezó en los años, hace 40 años más o menos, ¿no?
Claro.
Obviamente en aquel entonces se escuchaban tango, canciones de la década de los 80, en casas, en bares, en clubes. Y después, bueno, hoy en día creo que se llega hasta escuchar a de los años 2000, ¿no?
Sí, claro, bueno, en su momento que fue música tipo de los 80, 70, re divertida.
Claro, sí, el origen de la fiesta radica así, en realidad. Era un señor, que hoy es un señor, pero en aquel momento tenía 20 años, tenía una radio y generó una fiesta donde acudieron un montón de personas, fue un 24 de agosto, al día siguiente aquí es el día de la independencia, entonces siempre es feriado. Uh-huh. Entonces esta fiesta es como una fiesta que se espera mucho porque la gente se prepara para buscar niñera, para acomodar los chicos, para salir, que puede ser una cena con baile, solamente baile o bueno, lo que quiera, pero armar es un programa de salida, es un programa de festejo.
Ay, qué lindo. Bueno, me encanta.
Y no solamente es el entorno, sino también las radios suelen hacer programas especiales con, obviamente, música así de antaño y, obviamente, la calle siempre se está llenando de gente que disfruta de la música, claramente.
Y sabés que, viste que nosotros tenemos una comunidad muy grande de uruguayos en Argentina y se hacen actos en todos lados, porque la independencia se celebra acá. Recordemos que mañana es el día de la independencia de Uruguay. Por lo tanto, la noche de la nostalgia es la noche anterior al festejo de la independencia. Entonces, claro, los uruguayos dicen, bueno, mañana no tenemos, mañana es feriado, reventemos la
mañana
noche.
Mañana es feriado, entonces... reventemos esta noche.
Y así avanzan. Entonces, acá se festeja, pero a full,
sí. Porque los residentes... Algo que no te conté, que además de la música retro, de los bailes, de las fiestas, sino también la gente se viste. Vintage.
Entonces
es súper común ver que las personas se vistan obviamente con atuendos de épocas pasadas, muy generalmente medio de los 60, los 70.
Ay, qué lindo.
Obviamente para añadir aún más un toque de nostalgia a esta celebración. Y esto no solamente es el vestuario, también siempre va incluido con la gente que es un poco más osada en peinados y accesorios.
Qué bueno, qué lindo. Me parece genial, yo la pasaría bomba, te digo, porque si hay que disfrazarse y aparte retro...
Hay que disfrazarse, hay que bailar música divertida, un poco retro. Comer, pasarla con amigos, la verdad, y encima al otro día es feriado, es perfecto.
Comer que siempre está bueno. ¿Sabés qué le voy a preguntar? Que me olvidé de preguntarle. ¿Querés? Qué raro que no le preguntaste vos. ¿Qué se come? Según la región de Brasil, ¿se come algo especial?
Sí, principalmente en la parte norte, la gente le gusta mucho el açaí. ¿Conoces el açaí?
Es una fruta.
Claro. Sí, es lo que nosotros llamamos ananá.
No. Ananá es abacaxi.
Ah, abacaxi. Mm. Ah, ¿y el açaí es algo que se hace helado también?
Claro, la gente hace helado. Pero el
como hielo granizado con la fruta.
Sí, hacen una especie de helado. Pero el açaí es una fruta que hacen como un jugo.
Sí.
Vienen desde antes los nativos de ahí. Uh-huh. Y comen mucho eso, el jugo. Toman con harina, ponen harina de mandioca.
Sí, mandioca.
Mandioca.
Y le gusta comer eso con proteínas animales normalmente, como con pez y comen.
¿Y pero que una es dulce?
Claro, pero porque ponen azúcar.
Ajá.
Pero la gente ahí no está acostumbrada a comer eso con azúcar.
Ah,
por eso.
Mira vos.
Y después, más por la parte del nordeste, de Bahía, ponele, la gente, y el río también, la gente come mucho feijoada.
Feijoada.
Eso todos conocen.
¿Comés feijoada, Juan?
Sí.
Yo estuve en Bahía y comí, bueno, en realidad cada vez que voy a algún lugar como mucho, pero...
En realidad nunca tenés problemas con el tema de la comida.
Bueno. Claro, sí, comemos cualquier cosa. Pero me encanta ir a Brasil porque hay tanta fruta rica,
sí,
que
obviamente,
me vuelvo loca. Pero totalmente, y la feijoada también. Aprendí a comer feijoada recién en Brasil, o sea, ni sabía de su existencia. Así que bueno, entonces eso es lo que más se come en esa región.
Claro.
Qué bueno.
Después tenés, en mi estado, que te decía, Goiás, sí, la gente come mucho una fruta que se llama pequi.
Pequi.
Pequi, claro. Es una pelotita amarilla que la gente cocina y come con... Normalmente con animales también, con proteínas animales y con arroz. Arroz en todos los lados comen mucho también. Y en sur después se empieza a mezclar un poco con la cultura de acá, en el sur de Brasil.
Claro.
Por la cantidad de italianos que hay, comen mucha pasta, mucho asado también.
Qué rico. Va, qué rica la pasta, qué rico.
Qué rico todo.
Qué rico todo. Bueno, pero ¿y a la hora del té qué hacen? ¿Qué toman? ¿Tienen hora del té?
Sí, sí, claro. En mi estado siempre cocinan, hacen tortas. No es torta. Pastel. Hacen muchos pasteles de maíz.
Ay,
pasteles de mandioca. Tipo mi abuela, cuando estás en la casa de mi abuela, ella siempre tiene tres tipos de pasteles hechos para la parte de la hora del té.
¿Sabes que Juan me debe todavía un pastel de maíz? Me prometió. Y no.
Un pan de maíz
me debe todavía. Y pues, lo prometió y nunca lo cumplió. Pero bueno, está bien, nosotros seguimos esperando. Seguí participando, me dicen. Escúchame, hablando de la hora del té, Juan, vos tomás el té siempre. O sea, no te perdés una. ¿Con quién
nunca
tomaste el té últimamente?
Bueno, tuve la suerte de tomar en esta semana con el artista máximo de aquí, el señor Carlos Palciavale.
Carlos Palciavale. Carlos Palciavale. Es que yo creí que era argentino. Me pasé.
Bueno, yo le he preguntado a Carlos que cómo él se siente. Y la verdad como que él se siente... o sea, que no hay una... entidad, digamos, o sea, que él se siente tanto argentino como uruguayo.
¿En serio? Porque la verdad es que viste que yo me desayuné hace poco que es uruguayo. En realidad, sí, uno siempre lo supo, pero es como si... Sí.
Los adoptados.
Claro, claro, es como si lo adoptáramos y es uno más, como China.
Exacto, sí, como tantos otros personajes que han ido trascendiendo durante la historia.
Claro,
es
así.
Así que bueno, tuve la suerte de colaborar con él. Él está filmando aquí en Punta del Este unos 13 episodios que hablan de una... que son una entrevista que hace exactamente, que habla de... Bueno, imagínate, ¿de qué puede hablar? Puede hablar de todo ese señor. En realidad hay que pedirle que se calle porque no para de hablar. Es tremendo todas las anécdotas de su carrera, de su vida y demás. Eran 13 episodios que se filmaron. Yo llegué aquí para... O sea, estuve en el principio y regresé. Estuve después en Argentina y regresé para filmar los últimos 13 episodios. Esto es un programa que se emite aquí los sábados a las 6:30 por Canal 11 de aquí de Punta del Este.
¿Los sábados a qué hora?
Se puede, 18:30. Es un poquito más. Y entonces también se puede encontrar el contenido en YouTube. Bueno... hice mi colaboración como vestuarista también en este ciclo para Jimmy Castillo, que es el moderador de estas entrevistas, y bueno, coroné el último programa, lo vestí con un dastán al señor Carlos, así que bueno, fue todo un honor.
Y escúchame, Juan, ¿es fácil decidir que cómo preparar el vestuario para un hombre como él?
Para él sí, porque va, no sé si es fácil o no, ya creo que lo tiene todo hecho. O sea, en algún momento me llamó como para que le hiciera cosas nuevas, pero le dije, ¿qué le voy a hacer a este hombre que ya lo ha hecho todo y ha transitado todo? He tenido la suerte de estar en su casa y tiene un vestuario de todas las épocas y de todos los momentos y cosas que son absolutamente épicas, donde uno que ha consumido mucha televisión, y más de yo he sido no un fanático, pero siempre ha sido una persona que ha llamado mi atención.
Totalmente, sí.
Este, y él junto con Gasalla, ¿no? La dupla esa para mí es no sé ni cómo definirlos, pero lo mejor que siempre transité, por lo menos en mi adolescencia.
Qué lindo.
Y bueno, su vestuario, o sea, todo ese vestuario que yo veía a través de la televisión y demás, hoy verlos ahí colgados en su casa es una locura. Eso es un, la verdad que por un momento creo que es un sueño un tanto surrealista que estoy teniendo.
Qué hermoso.
Y además él es una persona maravillosa, muy generoso, muy muy tranquilo, muy sencillo, una persona que, no sé, te cuento, un día le tuve que probar como 30 vestuarios.
Ah, no, me muero, escúchame, pero...
Y el tipo no se inmutó absolutamente para nada. Yo estoy con otras personas que a los dos, tercer vestido que le pruebo, viste, ya están...
Se pone como loco.
Pero, sí, no sabés las escenas
pero
que te arman.
Pero escúchame, Juan, ¿sabés lo que es?
Y señor con 82 años, ¿no?
No, impresionante. Lo que me viene a la cabeza es, mientras vos le probás todo ese vestuario, estás hablando con un tipo que ha vivido absolutamente, además, de todo,
total,
y que aparte que tiene un nivel intelectual.
Me habla, ¿viste? Me habla de Eva Perón hasta, no sé, hasta los candidatos más modernos, Galilei, ¿entendés? O sea, el tipo tiene conexión con todo el mundo, con situaciones... O sea, ha vivido en el exterior, ha transitado, ha codiado, se ha cruzado y ha estado en todas fiestas. Él no para de contarte cosas. O sea, yo, mientras le estoy haciendo toda la prueba de vestuario, no para de contarme. De hecho, vienen los productores y le dicen, bueno, Carlitos, ¿cuál se tiene que ir? Porque Carlitos vive medio lejos de donde yo vivo, obviamente, más retirado, entonces hay que regresar de allá de su casa, que bueno, es la casa que todo el mundo conoce, la casa que tiene la laguna.
Qué maravilla.
Hace avistamiento de ovnis, según él. Él me dijo que me los tiene. Yo todavía no he visto nada, pero bueno, está ahí. Tengo que llegar en el momento adecuado, supongo.
Qué bueno. Bueno, la verdad que
he tenido una experiencia divina todo este tiempo. Sí.
Me encanta esto, que estas vivencias, que porque aparte encontró en vos una persona a la que le puede contar absolutamente de todo, porque me imagino que vos estarás fascinado escuchándolo. Pero escúchame, ¿fascinado? ¿Tan fascinado como estás con la Academia de Arte?
Sí, también es otra parte, que es otra de las cosas por la cual estoy aquí también. Estoy impartiendo clases de diseño, de arte y textil, básicamente. Es una academia nueva también, entonces implica una nueva energía aquí en Punta del Este. Aquí hay muchas galerías de arte, pero academias de arte no. Así que esto, y además dan unos cursos que son increíbles, porque es una fusión de artistas, y están avalados por Cambridge, así que están súper bien. Y bueno, yo estoy cubriendo la parte de arte textil y moda, así que de acá hasta fin de año estoy dando un curso que es bastante introductorio y por otro lado bastante amplio, porque se mezcla con todas las otras artes. Uh-huh. Un montón, para un artista es increíble este curso, porque además de ves pinturas, escenografía, fotografía.
O sea, no es solamente de moda, no es ligado solamente a la moda.
No, tenés todas las áreas, y después el año que viene cada persona decide en qué quiere seguir con todas estas áreas que ve. Pero ahora tenés una visión y un repaso por todas las áreas, un repaso muy importante, con gente con mucha carrera y muy preparada, así que es algo de mucho nivel y muy lindo, y muy con muchas ganas de enseñar, y con muchas del otro lado también con muchas ganas de aprender.
Así, escúchame,
que algo
súper
divertido y algo nuevo también para mí, que es la docencia. Siempre había enseñado, pero no de esta manera, como más pública, por decirlo de alguna manera.
No, pero vos conectás bien con la gente enseñando. Me parece que van a encontrar algo accesible que está bueno.
Pero a mí la persona sí, a mí me encanta, me gusta mucho.
Qué lindo. Escúchame, ¿tenés alguna información sobre las presentaciones de moda en Uruguay? ¿Cómo vamos?
Sí, vamos bien, estamos preparando. Ya pronto, ya cerré para creo que 10 u 11 de septiembre.
Pará, es ahora ya.
Es ya inmediato, sí.
Wow.
Voy a hacer una presentación mía personal de una nueva colección de moda que está inspirada en el cuadro de Botticelli, La Primavera. Yo la venía trabajando hace un tiempo y bueno, listo, llegó el momento de hacerlo. Así que estaré presentándolo ahí, a especificar bien el día. Y después estoy cerrando otra presentación de la que estuve trabajando esta semana. Y también trabajando ya en un desfile ya mucho más importante también, importante no porque los otros no lo sean, sino que va a tener otro tipo de despliegue.
Sí.
y entonces ya para fin de año. Así que estoy trabajando mucho y también trabajando obviamente con el atelier, con las clientas y con muchos otros proyectos que son independientes, pero que también demandan mucho tiempo y dedicación.
Como siempre, Juan, trabajando. ¿Te parece, Juan, que nos vamos a un temita musical? Un segundo y volvemos con las preguntas.
Me parece perfecto.
¿Qué te parece, Ricardo, vos? ¿Vamos bien? Nos vamos a un tema musical.
When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they be singing so happily. Oh, joyfully, oh, playfully, watching me.
Muy bien, muchísimas gracias por enviar sus preguntas a La Vida Moderna de Analía. Recuerden que tienen que ingresar al canal de YouTube La Vida Moderna de Analía y pueden ver los programas ahí directamente. Bueno, Juan, ¿estás ahí?
Sigo aquí, sigo aquí.
¿Qué haces? ¡Qué bueno que estás del otro lado! Bueno, escúchame, Juan.
Yo quería preguntarte, ¿le saludaste a Ricardo, no, por su cumpleaños?
Sí, lo saludé. ¿Cómo sabías del cumpleaños, Ricardo?
Me lo confesó ahí.
¿En serio?
No puedo creer. Wow.
Bien, bien. Sí, ya lo saludé, obviamente. Le traje un pastelito de regalo, aparte de mi beso,
muy bien,
de mi abrazo,
muy bien,
de mi amor. ¿Viste? O sea, siempre presente. Escúchame, Juan, el otro día te dejaron una... Primero que todo el mundo pregunta, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? Y yo le dije, pasó a mejor vida, pero quise decir
que estaba... Me mataste.
Que estaba mejor.
El público está muy susceptible este último tiempo, con esos chistes.
No, un horror. Pero sale Ricardo, para que yo después volví a escuchar eso, y no fue tan grave. Sí. Ricardo que exagera, la verdad. Ricardo que exagera mucho. Porque no dice
vivito,
nada.
Estoy vivito.
Sí, está viejito coleando. Escúchame, Juan. Brenda te dejó un mensaje. Dijo.
¿Ah, sí?
Sí, la semana pasada. ¿Cómo combino una cartera Louis Vuitton de la una edición limitada de Red Velvet? Digo, entonces yo dije, bueno, es demasiado específico, porque la colección de Red Velvet salió hace unos años y, bueno, es difícil, porque era, creo que era roja y verde, una cosa así. Pero el tema lo podemos centrar en cómo combinás una cartera de edición limitada, que por lo general son bastante raritas, o sea, tienen detalles que no son comunes y son en general...
Una cartera básicamente que tenga colores brillantes siempre se combina con un atuendo neutro. Siempre. Uh-huh. O sea, es una cartera, o si tiene un color llamativo, como puede ser rojo, amarillo, fucsia, siempre hay que usarla con un atuendo que sea neutral. Puede ser un vestido negro, puede ser unos pantalones o una camisa blanca, siempre va a hacer que la cartera sea como el punto focal.
Ok, o sea que, ya que tenemos una cartera así, le damos protagonismo a la cartera.
Absolutamente. El estampado, o sea, si tenés una cartera con un estampado y es una cartera sólida, se puede combinar con prendas también sólidas o con colores que complementen el diseño. Por ejemplo, una cartera con un estampado de leopardo puede ir perfectamente con un conjunto negro o quizás un conjunto beige.
Bien. Sí, el leopardo es medio difícil. Después,
sí, a vos no te gusta, pero bueno, es algo que siempre está, que sigue presente siempre. En realidad se ha convertido, es un clásico dentro...
Sí, en realidad no me gusta, pero pienso que en un detalle sí está bien. No me gusta para un pantalón, ponele, para una camisa, para un mono.
A mí me encanta, para una camisa me parece un atuendo perfecto.
Si no, te pones un mono de leopardo y te vas a Manaos y ahí estás... Bueno, a Manaos no, a la Amazonia.
Te pueden confundir y quizás te coman.
Cocodrilo que se duerme cartera. Bueno, escúchame, Juan, ¿querés que te despida? Porque tengo que... No, quédate y porque tiene que responderme unas preguntas que le hicieron acá Mateo.
Bueno, pero pero para lo que te decía, igual con el estilo personal, lo más importante siempre es que se sienta cómodo y que refleje el estilo de cada uno, ¿no? No hay que tener miedo de experimentar nunca.
Muy
y
bien.
Además hay que jugar con las diferentes combinaciones hasta obviamente encontrar la que más te guste y la que te hace sentir siempre más segura.
Qué bueno. Bueno, ahí tenemos la respuesta para Brenda. ¿Ves, Juan? No se fue, Brenda. Acá lo tenés. Pablo de Urquiza pregunta, me encanta Brasil amazónico, pero me da un poco de miedo. ¿Es muy selvático?
Sí, queda en el medio de la selva.
Claro,
en
el medio de la selva, tal cual. De hecho, es Brasil amazónico. Bueno, igualmente claro. Quizá lo pregunta porque como hicieron bolsa la selva en los últimos años, capaz que lo pregunta por eso.
Sí. No, en Manaus
hay que preguntarle cuál es el miedo.
Claro, Manaus queda en una parte muy bien preservada, al lado del Amazonas, del río ese, que es enorme. Así que tendrás experiencias con el río, con la selva. Es muy bien preservado. La parte de la ciudad es una ciudad normal, claro. Pero sí, si salís de la ciudad, estarás en el medio de la selva.
¡Ay, qué lindo!
No tenés...
Bueno, pero cualquier cosa, si te da miedo, te escapás y listo.
Claro, y no vas solo
tampoco. ¿En cuánto tiempo te escapás? ¿Una hora? ¿Media hora?
Y sí, podés hacer. O sea, hay muchos tipos de paseos. Pero sí, una hora o dos, estás bien.
Bueno, a ver, vamos. Juanita de Saavedra, ¿es muy caro ir a Manaus? ¿Cuánto gastaría en dólar turista?
Bueno, muy difícil esa pregunta.
Porque hay que ser economista para claro. responder. Pero en dólares, ponele.
No, lo peor que sería el vuelo, que no tengo ni idea en dólares. A ver, unos...
Bueno, no importa.
Unos 500,
para,
tal vez.
Saca el vuelo, allá.
Allá la parte de la comida, creo que unos $10, así es una buena...
Pero re bien. Bueno,
claro. Después el tema de los paseos es un poco más caro, paseos en barco y eso. Pero en general no es muy cara la ciudad. No es
bien.
Muy cara la zona. Puedes hacer muchas cosas muy barato.
Bueno, bien. Juanita, prepara el viaje. Eso sí, el problemita para nosotros son los impuestos, pero después está todo bien. Esther de Rey dice, ¿dónde es el lugar de los lagos entre las dunas? ¿Manaus?
No, eso queda en Marañón.
Marañón. ¿Y cómo? Marañón. Claro, por eso. ¿Cómo se escribe? Pregunta.
Se escribe con Marañón. Marañón. Y el lugar de las dunas se llama Lençóis Maranhenses, pero escribís Lençóis.
Lençóis.
Claro, porque la C es una C cedilla, se llama en Brasil. Tiene un sonido de S.
Igual te digo, Esther, que capaz que Google te entiende igual.
Si escribís, claro, escribís Lençóis en Maran, Maranh, ya te va a aparecer.
Sí, no, y ya ahí. ¿Y desde dónde se llega?
¿Cómo?
¿Desde dónde se llega, dice?
Bueno, creo que vas a la capital, San Luis, es la capital del estado de Maranhão.
San Luis.
Claro, y de ahí alquilas un auto, seguro hay vans, vas en bus también.
Ah, bien, bien. Claro. Y Jesús de Corrientes dice, aquí comemos habitualmente yacaré, mi mamá lo hace milanesa. ¡Auch!
Claro.
Ay, Jesús. ¿Vos comiste alguna vez, Juan?
No.
A mí me daría pena comer milanesa de yacaré.
La carne se consume.
Sí.
Bueno. Hay muchos criadores ahí en la parte de Mato Grosso.
No, bueno, igual no vamos a avalar eso, Jesús, de Corrientes. No, pobrecito yacaré. Pobrecito, no. Bueno, escúchame, la verdad es que tenemos muchísimo. Juan, ya terminaron las preguntas y me está diciendo Ricardo que ya no vamos, pero Ricardo, se pasó el tiempo, Juan.
Se pasa muy volando, como siempre, por suerte Ricardo te tiene a trote.
Terrible, terrible, terrible. Bueno, un beso grande, Juan.
Bueno, gracias por recibirme, los extraño, sigan bien, nos vemos la próxima.
Hasta el jueves que viene, chau, chau.
Chau, corazón.
Bueno, entonces estamos aquí con Mateo, que nos acompaña, él es oriundo de Brasil, y nos acompaña para contarnos las bellezas que tiene su país. Si quieren hacer algunas visitas guiadas, igual... ¿Pueden encontrarlo? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo se llama tu agencia?
Se llama Frías Tour.
Frías Tour.
Claro.
Y ahí pueden hacer visitas por todo lo que es Buenos Aires.
Claro, te hacemos visitas por la ciudad, por Tigre, por otras ciudades del sur también, por todos los lados.
Qué lindo. Claro. Bueno, ¿te divierte ese trabajo?
Sí, me gusta hablar con la gente, sí.
¿Conociste los lugares que estás vendiendo ahora?
Sí, yo conocí todo, que es la parte de Buenos Aires, norte de Buenos Aires, sur también conocí. Yo conocí Entre Ríos también.
Mira, o sea que podemos llamarte para cuando queramos hablar cuál es la visión de un extranjero respecto a los lugares que de turísticos de Buenos Aires, claro. O de Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Matheus, por estar aquí en La Vida Moderna de Analía. Y bueno, estaremos en contacto y seguramente te vamos a llamar para otra ocasión. ¿Qué te parece?
Bueno, perfecto, me parece.
Bueno, espero que te hayas divertido, espero que se hayan divertido todos del otro lado. Bienvenidos a La Vida Moderna de Analía. Ahora nos despedimos hasta la próxima. Chao, chao.
Bonjour madame, bonsoir monsieur, avec votre cœur enchanté, à votre santé. Je n'ai des bains pas aussi, c'est moi, c'est nul, c'est vous, c'est lui, avec le même blessé. Santé. Je n'étais pas, il n'est pas aussi, c'est moi, c'est nous, je vous ai lui, avec ma mère blessée.